Briego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos amigos, bienvenidos al repaso semanal a la información que realizamos cada mediodía de sábado en Priego en Punto. Durante la próxima media hora recordamos las noticias más destacadas de la última semana, una tarea que comenzamos ya, no sin antes agradecerles la confianza que depositan cada día en los servicios informativos de esta casa para mantenerse al tanto de la actualidad de Priego, sus aldeas y la comarca de la Subbética. Sin más, comenzamos.
Priego en Punto. Local.
La Corporación Municipal Prieguense celebró sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, un orden del día en el que se aprobaron medidas como la modificación del reglamento que rige el funcionamiento de estas sesiones plenarias, que salió adelante por unanimidad de todos los grupos y que recoge una regulación de los tiempos de intervención, así como la incorporación de un turno público para aquellas cuestiones que la ciudadanía quiera elevar al plenario. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, Juan Ramón Valdivia, que valoró el beneficio que, en su opinión, otorga este nuevo marco normativo a las sesiones.
Ya hemos tenido una prueba en rueda de preguntas y la verdad es que se hace mucho más ágil porque tanto los portavoces de los grupos de la oposición como los miembros de gobierno saben el tiempo que tienen para contestar, y es un documento que, como bien ha dicho la portavoz del Partido Andalucista, parecía que nunca iba a ver la luz, y al final pues gracias al trabajo de todos, prácticamente después de un año y medio de trabajo, pues ha salido un documento que además fue aprobado por unanimidad y que creo que va a solucionar muchos de los problemas que venimos experimentando en los plenos, ya que se hacen muy, muy duros o muy difíciles de ver para cualquier espectador que quiera enterarse de lo que pasa en Priego a través de este medio. Y creo que en tanto, de manera general, tanto el reglamento como este tipo de cambio de actitud tan necesaria va a hacer que los plenos tengan que ser bastante más fluidos y bastante más motivados para que la gente pueda disfrutar y pueda informarse de nuestro día a día en el ayuntamiento gracias a estas sesiones que celebramos todos los meses.
Una visión totalmente opuesta a la del grupo andalucista. Su portavoz, Ana Rogel, consideró que el pleno siguió marcado por los cruces de acusaciones entre el gobierno y la oposición, poniendo de relieve que, en su opinión, la gestión del Partido Popular ha llevado a la entidad municipal a una situación límite. Le escuchamos.
Lo de ayer no se diferencia en nada a las sesiones anteriores, un sinfín de cruces de acusaciones, de reproche, que hacen que el debate en el pleno se eleve el tono a situaciones que ya son fuera de lo normal y de lo común. Pleno sin prácticamente contenido, como el de ayer, pero en el que se alargan más de cuatro horas. Para nosotros la situación de esta legislatura está llegando al límite. El equipo de gobierno sigue escudando su falta de gestión, o bien en la oposición o bien en la falta de trabajo de los técnicos, es algo que hace siempre de forma sistemática, y para nosotros el barco se hunde. Y aquí la verdad es que no hay nadie que ponga remedio a esta situación con un poco de sentido común.
En este sentido también se centró la valoración del Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, José Manuel Mármol, destacó algunos de los aspectos que, en su opinión, representan la parálisis del ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Le escuchamos.
Vimos también una desorganización en cuanto al cumplimiento de las ordenanzas municipales por parte del propio ayuntamiento, y es algo más que preocupante. Y también las dudas que siembran pues los cambios en los criterios en cuanto a algunos informes urbanísticos que hacen, ¿no?, pensar cómo se está llevando a cabo esa gestión por parte del equipo del Partido Popular, y también la ocultación, aparte de la oposición, de reuniones que tiene el equipo de gobierno en Sevilla para distintos temas urbanísticos en los que no se comenta nada y se tienen que sacar, ¿no?, pues casi obligado en el pleno. En definitiva, un pleno largo, un pleno tedioso, un pleno que demuestra que Priego está paralizado, que el equipo de gobierno de María Luisa Ceballos no tiene capacidad para gobernar un pueblo que tiene muchísimos retos por delante y muchísimos retos que lamentablemente está frenando un partido como es el Partido Popular, que solo piensa en alpoltronarse en la sillona del poder, un poder municipal que está para resolver problemas y no para crearlos como está haciendo el PP en Priego.
En el apartado de mociones salió adelante una propuesta planteada por el grupo Participa Priego para la incorporación de los cajeros automáticos de entidades bancarias dentro de la ordenanza fiscal que grava la ocupación de dominio público para actividad comercial. Su portavoz, David López, valoró el apoyo recibido por esta medida y justificó el voto en contra de su grupo, junto al del resto de la oposición, a la moción presentada por el Partido Popular en defensa de la enseñanza concertada. Le escuchamos.
Creemos que el poder de los políticos en nuestra sociedad es excesivo y que ello además propicia excesos, y cuanto más implicación ciudadana haya en la política en todos los niveles, mejor le irá a nuestra democracia. En el apartado de mociones quiero destacar la moción que presentábamos a este pleno y que se ha aprobado por unanimidad y era relativa al cobro de una tasa de las entidades bancarias con cajeros que tengan presencia en la vía pública. Entendemos que con la situación actual se le estaba concediendo un privilegio a unas entidades que han contribuido al empobrecimiento social en estos años de crisis, ya que además cualquier negocio tiene que asumir una tasa, como por ejemplo los kioscos o las terrazas. Asimismo, el PP ha presentado una moción de apoyo a la educación privada sostenida con fondos públicos, moción que ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición. Desde Participa Priego apostamos por un modelo 100% público y de calidad. Respetamos la libertad de elección, que quede muy claro, pero entendiendo que los fondos públicos deben de ir para la escuela pública. Apostamos por la reconversión de la red concertada, sin dejar tirado a nadie, ni profesorado, ni familias, ni alumnado. Ese es el único camino que garantiza la libertad de elección de todos y cada uno de los andaluces.
También se concedió licencia de obra para una nave industrial en la aldea de Zamoranos, así como el reglamento de mecenazgo que salió adelante con el apoyo de los grupos Popular y Andalucista y el voto contrario del Partido Socialista y Participa Priego. Una sesión que por primera vez pudieron seguir en directo a través de la sintonía de Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net, continuando así la línea de servicio público emprendida para esta nueva etapa de esta emisora municipal, mostrando así la transparencia que debe marcar el estilo de un medio de estas características y el compromiso con la veracidad, pluralidad y profesionalidad que desde el primer momento caracteriza nuestra apuesta informativa. La empresa Almazaras de la Subbética, amparada por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, ha obtenido el premio Alimentos 2016-2017, que otorga anualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, en la categoría de frutado verde dulce, con su firma Parque Oliva Oro. Un galardón que se suma al éxito cosechado en la categoría de frutado verde amargo por la cooperativa olivarera La Purísima, también amparada por el marco, que resultó finalista en esta modalidad con su aceite El Empiedro, una empresa que ya resultó ganadora de este título en la campaña 2014-2015. Unos premios que, como manifestó a Priego en Punto la secretaria general del Consejo Regulador, Francisca García, vienen a reconocer al mejor aceite de oliva virgen extra de cada campaña en sus diferentes categorías y que contribuyen a revalorizar los zumos de oliva españoles de mayor calidad, a la par que estimular la labor de los productores, invitándoles a elaborar y comercializar este tipo de aceites de gran calidad. Le escuchamos.
Viene otorgándose por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente desde hace aproximadamente en torno a unos 20 años. Durante ese tiempo, pues las empresas amparadas por la denominación de origen de Priego, si no ha sido una o varias, siempre han estado consiguiendo pues un primer premio, un finalista, sobre todo en las modalidades de frutados verdes amargos y frutados verdes dulces principalmente, ya que los aceites de nuestra denominación de origen tienen esas características de frutado más intenso, de verde, hierba, tomate, y esos matices se valoran mucho en esas dos categorías. Este año volvemos a estar ahí en punta de lanza con dos de nuestras empresas. Es importante reforzar de nuevo la calidad de este premio, porque estamos hablando de que se otorga al mejor aceite de oliva virgen extra español, y en realidad solo hay tres modalidades y tres premios, ¿no? Tres modalidades, tres premios y tres finalistas en cada una de ellas. Es decir, nueve empresas son las que se premian a nivel español. Teniendo en cuenta que España es el mayor productor de aceite de oliva y que en Andalucía se produce la mayor parte de producción, pues para nosotros es una enorme satisfacción que nuestras empresas, dos de nuestras empresas, estén ahí en bandera, ¿no?
Esta convocatoria estatal también tiene como finalidad promover la imagen y posición del mercado del aceite de oliva y promocionar entre los consumidores el conocimiento y valoración de sus características sensoriales. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Priego de Córdoba organiza este sábado una fiesta solidaria en la Plaza de la Constitución bajo el lema «Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí». Un encuentro que dará inicio a mediodía y que contará con un gran número de actividades destinadas a recaudar fondos para las acciones que desarrolla esta organización a nivel local y general, especialmente encaminadas a potenciar la investigación sobre esta enfermedad. Escuchamos a Primi Durán, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Priego de Córdoba.
Nuestras actividades empezarán alrededor de las 12. Tenemos una exposición de paraguas de crochet hechos por gente de toda España de forma totalmente altruista. Las personas que lo han hecho han comprado el hilo, lo han hecho todo y lo ha mandado a María Ángeles, dueña del jardín de la abuela, que es la que lo ha organizado. Y estos paraguas pues se expondrán para su venta, cuyos beneficios van para la Asociación Española contra el Cáncer. Luego Corporación Dental financia esta actividad, nos ofrece una paella hecha por nuestro amigo Manolo, que hace un arroz riquísimo. También nos ha hecho unas camisetas verdes, que es nuestro color, color esperanza. Y entonces, pues los tickets se venderán las camisetas junto con el plato de arroz a un precio muy, muy asequible. Luego la cafetería Sibarium, pues nos ofrece una cervecita o lo que nos apetezca beber, también cuyos beneficios serán para la Asociación Española contra el Cáncer, Junta Local de Priego. Y, por supuesto, el Ayuntamiento, que nos cede el sitio, que siempre nos cede todo lo que le pedimos y, por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego pues tendremos también una clase de Zumba que nos la da Gema para movernos un poquito y echar un buen rato. Todo esto amenizado por un grupo de animación. Y, en fin, espero que pasemos una buena mañana, solidaria ante todo, una mañana verde, una mañana cargada de esperanza y una mañana donde le volvamos a decir al cáncer que con nosotros no va a poder y que nosotros, la Junta nuestra, vamos, en mi nombre y en el nombre de la Junta que yo presido, quiero decir el eslogan que tenemos este año a nivel nacional, que es que si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí.
Gran alegría la que se habrá llevado el poseedor del boleto de la Lotería Primitiva que consiguió un premio de segunda categoría en el sorteo del jueves y que fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Priego de Córdoba, ubicada en el número 2 de la Plaza Andalucía. Con solo un fallo entre los 6 números que componen la combinación más el complementario, el agraciado recibirá la cantidad de 65.689 euros, una cifra nada desdeñable y que podría haber sido 3 veces superior de no haber tenido que compartir el premio con otros 3 boletos sellados con esta combinación en San Sebastián, Pamplona y Tenerife. Una historia que ha corrido como la pólvora en la localidad, acaparando muchas conversaciones y cuyo protagonista aún permanece en el anonimato. Las instalaciones del Polideportivo Municipal y el Club Padel Indoor de Priego de Córdoba acogerán la segunda edición del Trofeo Andaluz Turismo de Priego de Córdoba, valedero para el Campeonato Andaluz de Pádel, un evento que se desarrolla este fin de semana en el que se darán cita las mejores palas de la comunidad autónoma. Una de las pruebas con mayor participación en el circuito andaluz que bate récord en esta edición con 113 parejas que lucharán por alzarse con la victoria tanto en categoría masculina como en femenina. Escuchamos a José Antonio Ruiz, presidente del Club Padel Indoor de Priego de Córdoba, y a Juan Ramón Valdivia, delegado municipal de deportes del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Esta prueba es la segunda del circuito andaluz. Es una de las más importantes, puesto que la dotación económica es una de las más altas. A lo mejor existe alguna más alta, lo que es, como le comentaba antes a Juanra, en el Club Sierra Morena de Córdoba, que hacen una prueba un poquito más alta, pero esta puede ser una de las más importantes y en la que acuden más jugadores, lógicamente, porque ya no solo la dotación económica, sino la puntuación en el ranking es mayor. Todas las pruebas, dependiendo de la dotación económica, hacen que también, a su vez, la puntuación en el ranking sea mayor. Por lo tanto, congregaremos muchos más jugadores. De hecho, hemos batido el récord con respecto al año pasado e incluso creo que es una de las pruebas que más participación ha tenido de lo que el circuito andaluz se lleva jugando en cuanto a 3-4 años aproximadamente, ¿no? Tenemos una cantidad de 83 parejas en categoría ¿vale? Y 30 parejas en categoría femenina, ¿no? En total hacemos 113 parejas, 226 jugadores, de toda la geografía andaluza, inclusive de fuera de Andalucía, aunque el circuito sea andaluz, pero hay muchos jugadores que no son de la geografía andaluza que están jugando este circuito por la importancia que tiene, ¿no?
Este deporte, el deporte del pádel, ya es sobradamente conocido por todo el mundo, pero no solamente es importante que haya un campeonato andaluz, que siempre es bueno, como nos ha pasado como con otros deportes, como por ejemplo el karate o deportes como el ciclismo, que suelen ser más habituales en el calendario deportivo de Priego. El deporte del pádel no solamente atrae a deportistas, sino que atrae a muchísimos aficionados, a mucha gente que viene siguiendo a estos deportistas y cada vez más están consiguiendo una gran repercusión mediática y deportiva.
Priego en punto, comarca.
El Área Sanitaria Sur de Córdoba ha puesto en marcha el programa Espacio Compartido, un proyecto en el que colaboran los servicios de atención primaria y salud mental de la Unidad de Gestión Clínica de Cabra, que también incluye a Doña Mencía y Nueva Cartella, para mejorar la calidad asistencial a pacientes con enfermedad mental a través de su centro de salud de referencia. La experiencia, que se divide en dos fases, surge de la valoración conjunta de facultativos de ambos servicios, que posteriormente articulan el tratamiento y seguimiento de cada caso, logrando una integración y normalización de estos pacientes en los cauces habituales de atención sanitaria establecidos en el sistema público. El programa nace para dar una respuesta de calidad a la psicopatología que es atendida desde atención primaria, en ningún caso a los que ya han sido atendidos y derivados en la unidad de salud mental comunitaria y que siguen tratamiento especializado, ni tampoco a los casos de población infanto-juvenil cuyo abordaje es tratado mediante otras estrategias. Escuchamos a Antonio Moreno y Nicomedes Rodríguez, directores, respectivamente, de las unidades de gestión clínica de salud mental y del Centro de Salud de Cabra.
Consideramos que es un paso adelante bastante importante. Es algo que no hemos inventado nosotros, desde luego. Es algo que viene dado y que la evidencia científica respalda con un nuevo procedimiento de trabajo colaborativo y que, como les digo, pretende garantizar que la respuesta en el ámbito de la psicopatología que da la atención primaria en este centro de salud, y esperamos que en los próximos años podamos extenderlo al resto del área, sea una asistencia de máxima calidad en la medida que el profesional de atención primaria va a estar totalmente respaldado por el ámbito especializado en un mismo momento y en una misma consulta.
Me gustaría felicitar a Antonio por la sensibilidad que ha tenido en algo que desde la atención primaria llevamos pidiendo mucho tiempo, ¿no? Que el generar espacios de encuentro, que en este modelo pues se llama un encuentro compartido, un espacio compartido, y que no es ni más ni menos de tratar a nuestros usuarios no como enfermos o que en un determinado momento de su vida pues tiene una enfermedad, sino tratarlos como personas, ¿no? No solamente con la enfermedad que padecen, sino con un complejo acúmulo de situaciones biopsicosociales que determinan pues que en un momento determinado pues una enfermedad pueda verse desde un punto de vista o desde otro, ¿no?
La actualidad al minuto. Priego en punto.
El Ayuntamiento de Cabra incrementará hasta un 160% el presupuesto del Plan de Apoyo a Pymes y Emprendedores de la localidad, un programa que para este ejercicio cuenta con un montante global de 78.000 euros repartidos en tres líneas de subvención a fondo perdido, como son los incentivos a la creación de empresas y apoyo a la contratación por cuenta ajena, dotado con 50.000 euros, ayudas al joven emprendedor, mujeres mayores de 45 años y víctimas de violencia de género, con 20.000, y un último apartado destinado a la financiación de proyectos para la modernización de empresas, al que se destinarán 8.000 euros. Fernando Priego es alcalde de Cabra.
Estamos, en definitiva, hablando de que la apuesta decidida del equipo de gobierno por ayudar a la pequeña y mediana empresa, por ayudar a los emprendedores, a aquellos que, como digo, insisto, son los que generan empleo en el municipio, se ha incrementado en torno al 160% en los últimos 4 años. Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir dotando e incrementando este programa de ayudas para estas personas que en sus primeros años de negocio, en la transformación y modernización de sus empresas, necesitan también de la colaboración, del empuje y de la ayuda de nuestro ayuntamiento.
una medida que, según el regidor egabrense, se suma a otra serie de acciones promovidas durante los últimos años por el consistorio en el ámbito del desarrollo económico, como la formación, la puesta a disposición de espacios para emprendedores tanto en el centro ADIE como en el Hotel de Empresas, o las mejoras en la fiscalidad relativa a acciones económicas. El Ayuntamiento de Carcabuey ha lanzado dos convocatorias de ayudas dirigidas al sector empresarial y a los ciudadanos más vulnerables del municipio en materia de seguridad de establecimientos comerciales y apoyo al alquiler de viviendas, respectivamente. En primera instancia, el alcalde del municipio, Juan Miguel Sánchez, destacó que se pretende cofinanciar por parte del consistorio aquellas mejoras en materia de seguridad que acometan los establecimientos carcabulenses, pese a que los índices de criminalidad y robos son muy bajos en la localidad. Le escuchamos.
Aquí pretendemos es que pequeñas tiendas, pequeños comercios, autónomos, pequeñas empresas, pues se le dé una ayuda de parte del consistorio para que inviertan en alarma, en puertas acorazadas, en rejas, en todo tipo de inversiones que tengan que ver con la seguridad. No es que aquí haya un gran índice de siniestralidad o de robos, pero bueno, es una manera de ayudar y de apoyar a estos comerciantes. Las ayudas se dividen en tres tramos. Un primer tramo hasta 500 euros en el que sufragamos el 40% de la inversión, entre 500 y 1.500 sufragamos el 30% y de 1.500 hacia arriba, hasta un tope de 3.000 euros, el 20% de la inversión que haga el empresario en este caso.
Por otro lado, Sánchez también explicó respecto a las ayudas al alquiler de viviendas que el ayuntamiento subvencionará en parte o en su totalidad, según la situación de cada unidad familiar, este gasto a través de un programa que fue propuesto por la ciudadanía en la pasada convocatoria de presupuestos participativos. Le escuchamos.
En los presupuestos participativos fue la segunda opción más votada por la Asamblea de los Jóvenes y creemos que tanto por parte del equipo de gobierno como la ciudadanía, como así se ha visto en los presupuestos, es un tema bastante importante y que hemos querido incluir en el presupuesto este año y que lo vamos a llevar a cabo. Se trata de ayudar a familias que puedan estar a lo mejor en unas condiciones sociales y económicas un poco adversas a ayudarle al pago del alquiler de sus viviendas. Tenemos una serie de condicionantes, de requisitos a nivel económico, social, patrimonial que hay que cumplir para poder acceder al programa. En el caso de la renta per cápita, en familias de 3 o más miembros estaría el tope puesto en 325 euros mensuales y para familias de 2 miembros o menos en 400 euros. Así creemos que englobaremos a gran parte de estas familias que pueden tener estas dificultades para sufragar el gasto del alquiler. Y las ayudas van desde 150 euros para las familias que tengan una puntuación igual o superior a 11 puntos, en función del baremo que hemos creado. De 100 euros para los que tengan una puntuación inferior a 11 y superior a 8, y para los debajo de 8, 50 euros. Y bueno, creemos que es una muy buena iniciativa a nivel social y que esperemos que la gente pues la aproveche y así ir a ayudar a estas familias que tienen dificultades a la hora de realizar estos pagos, como el de la vivienda, que consideramos que es algo de vital importancia.
Fuente Tójar celebra este fin de semana la segunda edición de la Ruta de la Tapa Sabor a Olivar, organizada por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Córdoba, con objeto de dar a conocer el aceite de oliva y la gastronomía tojeña. Serán 4 los establecimientos locales que participen en una iniciativa que permitirá degustar una docena de platos basados en el aceite de oliva virgen extra de este municipio como ingrediente principal e igualmente en la dieta mediterránea. En cualquiera de los establecimientos participantes se podrá recoger un tapaporte con el que se podrá votar hasta la tarde del domingo por las mejores tapas y participar así en el sorteo de bonos consumición, un lote de productos alimentarios elaborados en las distintas fábricas locales o un fin de semana para 2 personas en un hotel rural. Marife Muñoz es alcaldesa de Fuente Tójar.
Y ya el año pasado nos decidimos a hacerla y la verdad es que fue un éxito absoluto. De tal forma que este año es la segunda edición que hacemos y queremos que se consolide en el tiempo porque además supone una gran ayuda al desarrollo económico del municipio. Y no solamente al desarrollo económico, sino que también el año pasado nos inscribimos por primera vez, firmamos convenio con la Diputación de Córdoba dentro del Club Patrimonio, que lo que hace es traer visitantes de toda la provincia, bueno, de toda la provincia o de donde se quieran inscribir a los municipios de Córdoba, en este caso a Fuente Tójar, para poner en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio y, hombre, como no la gastronomía, que por eso lo hacemos coincidir con esta ruta de la tapa, porque supone un aliciente más también para la gente que viene. De hecho, hablando con Paco Valenzuela, quien lleva esto en Diputación, me hace una media hora que habla con él y me ha dicho que se han desbordado las expectativas, que hay unas 100 personas inscritas. El año pasado participaron unas 50 personas, este año ya tenemos 100 personas, lo que nos hace duplicar también el personal, o sea, también da empleo, porque vamos a tener guías turísticas. Además, vamos a hacer también el sábado en esta misma plaza, vamos a hacer una cata de aceite guiada gracias a la colaboración de la Denominación de Origen Priego de Córdoba. En fin, intentamos englobar en este fin de semana todo: gastronomía, turismo, cultura, patrimonio y, bueno, poner Fuente Tajada en valor, que es de lo que se trata, que era ahí un poco la asignatura pendiente que teníamos y que poco a poco estamos reforzando.
La delegada de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo, Ana Carrillo, ha visitado la localidad de Iznájar para participar en una jornada de trabajo con el Ayuntamiento del municipio para conocer de cerca los detalles de la puesta en marcha del futuro Centro de Iniciativa Empresarial, ejecutado con fondos propios y apoyado por la institución provincial. Igualmente, la responsable expuso otros proyectos en los que el ente provincial participará con el consistorio, como la próxima edición de Expo Iznájar. Escuchamos a Ana Carrillo y al alcalde iznajeño López Ruiz.
De la inminente puesta en marcha del Centro de Iniciativa Empresarial, que se ha hecho con recursos propios y que desde luego va a contar con la colaboración de la Diputación de Córdoba y del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. En una primera fase de asesoramiento para poner en marcha una hoja de ruta basado en el emprendimiento, en ese fomento del desarrollo empresarial, el apoyo a los sectores productivos, el empleo y el propio desarrollo sostenible del propio centro. Para ello vamos a contar con la colaboración de todos los técnicos en esa fase de asesoramiento y también en una fase de ayuda, de promoción, de fomento para realizar determinadas actividades que al final va a repercutir pues, en el desarrollo empresarial de Iznájar y de la ciudadanía. También hemos manifestado nuestro compromiso, el compromiso desde el Prodeco, desde el Instituto para Expo Iznájar, con algunos cambios que se van a realizar para mejorar desde luego ya la feria, una feria consolidada desde luego y que tiene que ir creciendo y que tiene que ser competitiva también para que pueda mantenerse.
Quizá darle un enfoque más gastronómico, ¿no? Sí, nosotros entendemos que tenemos dos fuentes de riqueza principalmente y dos fuentes de actividad económica en el municipio, que son la agricultura y el turismo, y desde luego pues la gastronomía está muy ligada a la actividad turística y bueno, y creemos que es una actividad que merece la pena que se implemente y que merece la pena que se promocione en esta feria. Así que posiblemente pues vamos a tener una muestra gastronómica importante en Expo Iznájar, además de todas las actividades que hemos venido desarrollando en años anteriores.
En los dos últimos años, la Diputación ha invertido en Iznájar casi 2 millones de euros a través de diferentes planes y programas de apoyo a los municipios de la provincia.
Conecta con la actualidad.
Intenso fin de semana cultural y cofradiero en Priego de Córdoba, este último de Cuaresma y primero del mes de abril, donde la actividad se intensifica ante la inminencia de la Semana Santa. En el plano cultural, este sábado se desarrollan las actividades del primer encuentro Friki Chelos, durante la mañana en el Conservatorio de Música y ya por la tarde en el Teatro Victoria, donde a las 7:30 más de un centenar de chelistas llegados desde toda Andalucía ofrecerán un interesante concierto que contará con un programa diverso y variado. Abriendo página cofradiero, también se desarrolla el segundo certamen de bombos y tambores Los Miliquitos, organizado por la Hermandad del Buen Suceso, con pasacalles desde las 12:30 desde la Plaza de la Constitución y certamen a la 1:30 en el Llano. Ya por la tarde, a las 8:30, concierto de la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad en la Iglesia de San Pedro, con un selecto programa de marchas procesionales. Y el domingo, a las 12:30 del mediodía en el Teatro Victoria, el pregón de la Semana Santa de Priego de Córdoba, que estará a cargo de María del Carmen Rodríguez, que será presentada por Rocío Sáez. Un evento que podrán seguir en directo a través de la sintonía de Radio Priego, en el 107.0 de la FM, y también por internet, allá donde se encuentren, en radiopriego.net. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí el repaso a la actualidad de los últimos días en la edición semanal de Priego en Punto. Recuerden que mañana domingo, desde las 12:30, les ofreceremos en directo el pregón de la Semana Santa de Priego de Córdoba. Sin más, reciban un cordial saludo de Antonio Roldán. Pasen buen fin de semana.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.